Bueno, como lo prometido es deuda, al igual que en el día de ayer hablábamos de terapias avanzadas, de ensayos clínicos con la doctora Silvia Martín, pues hoy también lo hacemos. Así que, doctora Silvia Martín Lluesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además es responsable de terapias avanzadas en el Instituto de Oncología del Hospital Valle de Hebrón. Muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Para aquellas personas que se perdieran el programa de ayer, que es súper interesante por los contenidos y por lo que nos comenta nuestra especialista, ¿cómo podemos resumir cuando hablamos de terapias avanzadas? ¿Qué son las terapias avanzadas y para qué tipo de patologías se emplean habitualmente?
Pues haciendo un resumen, son terapias celulares o bien génicas, que pueden ser directas, es decir, un producto génico directamente aplicado al paciente, o células que hemos extraído de paciente, las modificamos genéticamente y las volvemos a introducir en el paciente. Tenemos combinaciones de estos productos también con medical device, con equipos, para potenciar este tipo de productos biológicos. ¿Y en qué patologías se utilizan? Pues fundamentalmente ahora mismo se están utilizando en cánceres hematológicos, en leucemias, linfomas, mielomas. Y luego estamos también entrando en tumores sólidos, por ejemplo en melanoma, en la que ya tenemos un producto aprobado que es muy eficaz. Y también la idea es entrar en el campo de las enfermedades raras, ya lo estamos haciendo. Tenemos ahora mismo un producto recién aprobado para anemia falciforme y este es un campo que seguirá creciendo porque tenemos muchas posibilidades de hacer actuaciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Y justamente nos comentaba ayer que, por fortuna, nuestro país está liderando la investigación en ensayos clínicos de terapias avanzadas. Eso significa que hay mucho talento en nuestro país y hay muchas alternativas y opciones de para desarrollar este tipo de nueva medicina que podríamos decir que es más personalizada.
Sí, la mayoría de los casos son productos que se desarrollan, sobre todo en el caso de las terapias celulares, actualmente son productos autólogos. Es decir, son productos que son células que se extraen del propio paciente, se modifican y se vuelven a introducir en el paciente. Se están buscando alternativas para utilizar productos alogénicos, se dice, que son procedentes de donante, como se hacen los trasplantes, y adecuarlos para poderlos utilizar en pacientes. Pero de cualquier manera son terapias muy personalizadas que requieren una logística muy precisa en los puntos de tratamiento y que efectivamente tienen el potencial de hacer una mejora significativa.
Y este tipo de terapias, nos decía, bueno, comentábamos, no solamente llevan a cabo los ensayos clínicos con personas adultas en casos específicos, también se pueden llevar a cabo en niños cuando el objetivo es tratar una enfermedad a un paciente infantil. ¿Cómo se hace, para que la gente tenga una idea más concreta, cómo se desarrolla, cómo se planea un ensayo clínico para una terapia avanzada?
Pues lo primero que uno tiene que hacer es primero desarrollar una idea, es decir, identificar una necesidad no cubierta en una determinada patología y tener una propuesta, un diseño para solucionar esa necesidad. Eso requiere, pues vamos a necesitar unas células o que puede que las tengamos que modificar para que sean más eficaces. Y una vez que tenemos un primer diseño, lo primero que hacemos es probarlo. Siempre lo primero que se hace es probarlo en células. Antes de nada, lo primero que hacemos es probarlo, nosotros decimos in vitro, para asegurarnos de que aquello funciona mínimamente en unas condiciones de laboratorio y tenemos unos primeros datos que nos permiten confirmar que lo que estamos haciendo pues cumple unos requisitos mínimos. Una vez que nos hemos asegurado de que funciona, después de eso nos vamos a hacer lo que nosotros llamamos ensayos preclínicos, que es probarlo en animales, en modelos animales, en los que también con unas condiciones de seguridad nos aseguramos de que los animales también están en las mejores condiciones, claro. ¿Vale? Y que lo hacemos en un número mínimo para cumplir lo que necesitamos. Pero lo tenemos que hacer porque tenemos que verificar que lo que estamos probando funciona en el interior de un organismo. Una vez que hemos hecho las pruebas correspondientes en estos animales y verificamos que tanto a nivel de eficacia como a nivel de seguridad cumplimos todos los requisitos, con toda esa información nosotros solicitamos a las agencias reguladoras un permiso para hacer una prueba en personas, un ensayo clínico, cumpliendo todos los requisitos que nos exige la legislación. Y para eso tenemos que presentar un diseño en el que tenemos que demostrar que vamos a ser capaces de probar aquello que nosotros queremos hacer. Tenemos que avanzar por etapas, tenemos que ir probando en cada etapa los diferentes elementos que estamos probando, la seguridad lo primero, obviamente. Una vez que nos aseguramos de que el producto es seguro y que tenemos unas las toxicidades que se pueden generar, primero, son manejables y, segundo, están por debajo del beneficio esperado, pues podemos seguir adelante y ya empezamos a hacer pruebas para evaluar la eficacia en determinadas condiciones, seguimos unos parámetros y todo lo hacemos siempre de forma muy controlada por las agencias reguladoras. Cuando cubrimos todas las etapas, estamos hablando en general de procesos que duran como 10 años, presentamos al final una propuesta a la agencia, en el caso de Europa, a la agencia europea, la EMA, para obtener permiso para comercializarlo. Y a partir de ahí ya está a disposición de las diferentes sistemas sanitarios para incluirlo en sus carteras de productos. Falta un último paso. Y es que para incluirla en la cartera de productos, los sistemas sanitarios tienen que asignarle un precio. Y esa es una negociación que se hace, en algunos casos, país por país. Y en nuestro caso concreto, se hace por comunidades. Lo cual nos resta un poco de capacidad negociadora, esa es la realidad. Pero es lo que hay. En ese momento, esa es la última etapa, que hay que negociar los precios. Y una vez que hemos pasado esa última etapa, ya tendríamos el producto a disposición de los pacientes para utilizarlos en la práctica clínica cotidiana. Pero como vemos, es un proceso largo, muy controlado y con muchos requisitos intermedios.
Claro. Bueno, pues pero la verdad es que esa es la manera en la que se trabaja, es como se sigue el método científico y eso lo que garantiza, pues sobre todo de cara a lo que nos interesa a los ciudadanos, que los productos que se utilizan en esas terapias avanzadas sean primero seguros y después eficaces. Y mientras eso se cumpla, siguiendo todas las normas y los requisitos precisos, pues bienvenidos sean y que siga y continúe la investigación en esa línea. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de ensayos clínicos y terapias avanzadas con la doctora Silvia Martín Lluesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y responsable de terapias avanzadas en el Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Doctora, estamos hablando, claro, de la importancia de cómo se realizan esos ensayos clínicos para garantizar, por un lado, primero la seguridad y después la eficacia de los productos de las terapias avanzadas. Pero claro, más allá de la importancia que tiene, obviamente, tener todas las autorizaciones y permisos pertinentes y seguir al pie de la letra lo que es el método científico, que ustedes lo llevan a cabo especialmente en todo lo que tiene que ver con los ensayos clínicos, esto uno entiende que no puede hacerse solamente desde un lugar o desde un país. Hace falta una colaboración porque el mayor conocimiento hace que esa, digamos, contribución colaborativa de otros especialistas faciliten muchas veces el camino para lograr esas terapias para que sean una realidad, ¿no?
Efectivamente, es muy importante porque estamos hablando de terapias que son complejas, que son caras y que son técnicamente delicadas. Y todo eso necesitamos realmente poner construir sinergias, porque necesitamos, por un lado, asegurarnos de que vamos a contar con la experiencia y con el conocimiento de los más, de los mayores expertos en cada campo, y conseguir racionalizar los esfuerzos. Es decir, no tendría sentido volver a repetir lo mismo en varios sitios diferentes cuando ya hay una solución identificada en un centro. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, también es importante asegurarnos de que cuando vamos a hacer algo vamos a tener suficiente número de pacientes, ajá, como para poder abordarlo de una forma eficaz. Porque no tiene sentido hacer un gran esfuerzo en todos los aspectos de movilización de recursos para tratar tres pacientes. En realidad, obviamente lo tenemos que hacer, pero vamos a hacerlo mucho mejor si nos ponemos de acuerdo y trabajamos en red. De manera que creamos eso, ya existen en enfermedades raras, creamos centros específicos que son expertos en tratar tal patología. Y si eso lo hacemos de forma coordinada, nosotros tenemos que hacer el desarrollo de productos también utilizando la misma idea, es decir, crear centros de excelencia en los que se desarrollen, se prueben y se traten a los pacientes de esa determinada patología, de manera que nos aseguremos que el paciente va a recibir la mejor calidad de atención. Uh-huh. Y eso, tanto a nivel de desarrollo de producto como de tratamiento posterior. Eso, uh-huh, implica una mejora de la calidad, porque evidentemente no es lo mismo la experiencia que van a tener unos profesionales que han tratado muchos pacientes que el que traten solo a uno. Claro. Eso por un lado. Y en segundo lugar, es que estamos racionalizando los recursos, que son limitados. No podemos pensar en que vamos a hacer todo lo que... O sea, que podemos gastar todo el dinero sin pensar en cuál es la mejor manera de utilizarlo. Entonces, ciertamente los recursos son limitados y eso es algo que nos tenemos que plantear. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar los recursos? De manera que lo optimicemos y obtengamos, ajá, los productos más adecuados en los centros con más experiencia para atender al mayor número de pacientes posible. Eso es muy importante y por eso las redes colaborativas son fundamentales. Y en Europa tenemos que aprender a trabajar así y de hecho estamos trabajando en ese sentido, haciendo redes colaborativas para optimizar los recursos en todas las áreas. Y es algo en lo que todo el mundo está muy... que apoya este, claro, tipo de desarrollo. O sea, no es algo que uno piense que no se lo está pensando a nadie, sino que todo el mundo va en la misma dirección.
Ah, claro, porque eso va a redundar, en definitiva, en permitir la sostenibilidad de este tipo de terapias, ¿no? y de investigaciones para que se mantengan en el tiempo.
Correcto, efectivamente. Ah. Eso es súper importante. Si nosotros nos gastamos de golpe todo lo que, claro, tenemos, no lo vamos a poder sostener. Tenemos que hacer algo que sea sostenible y que podamos asegurar que vayamos a poder tratar al mayor número de pacientes en el mayor tiempo posible. Y eso solo vamos a poder hacerlo si lo hacemos de forma racional, organizándonos bien para asegurarnos que utilizamos los recursos que son necesarios en cada, ajá, caso. Y no más. Para eso nos tenemos que poner todos de acuerdo, eso está claro. Ajá.
Bueno, pues eso es fácil de realizar, entiendo, si todos van con un mismo objetivo y que seguro que ustedes lo llevan a cabo de la mejor manera posible. Vamos a hacer otro alto mínimo en el camino. Les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Puedo soltarte sin abrirme una herida.
Seguimos en esta mañana de domingo hablando de terapias avanzadas, de ensayos clínicos, afortunadamente en un área en el que nuestro país es líder mundial y que, por tanto, merece la pena poner en valor el trabajo de las administraciones públicas, el trabajo de las iniciativas privadas para conseguir llevar a cabo este tipo de investigaciones que redundan en beneficio para los pacientes, a veces para patologías, las llamadas enfermedades raras, de las que parece que nadie se ocupa, y sin embargo sí hay investigaciones que merecen mucho la pena y líneas de investigación que van a permitir mejoras sustanciales en los próximos tiempos. Doctora, cuando estamos hablando de, bueno, pues de este tipo de terapias, ¿en qué parte participa el paciente? ¿O cómo se le trata o cómo se le comenta al paciente la posibilidad de entrar en un ensayo clínico en terapias avanzadas?
Pues hasta hace poco la participación fundamental era en el momento de entrar. Un paciente para entrar en un ensayo clínico tiene que entender cuáles son los beneficios y los posibles efectos secundarios que puedan tener lugar durante el desarrollo de este ensayo clínico. Y para eso tiene que recibir una explicación en un lenguaje apropiado de lo que se le está proponiendo y lo tiene que entender. Uh-huh. Y eso es responsabilidad del médico que le va a atender, tiene que explicarlo con unas palabras que lo entienda y tiene la oportunidad tanto de aceptar como de negar su participación. Esto es una completamente libre y lo puede hacer en cualquier momento. Cuando acepta entrar, firma un consentimiento informado que ya digo que lo puede retirar en cualquier momento. Uh-huh. También es verdad que hay que tener en cuenta que en este momento, esto hay estudios ahora mismo realizados, la participación en ensayos clínicos ha provocado una mejora sustancial en la sanidad, en la calidad de vida de los pacientes que han participado en dichos ensayos clínicos. Es decir, efectivamente ha tenido un impacto mayoritariamente positivo, pero cada paciente puede decidir libremente si entra o no. Eso, número uno. Desde hace relativamente poco, esa participación está haciéndose más activa desde momentos más tempranos y de hecho se están incluyendo en los ensayos clínicos lo que se llaman las PROM, que son los pacientes durante, no solamente en el momento de entrar participa, sino que antes de que empiece el ensayo clínico ya pensamos y discutimos con asociaciones de pacientes qué tipo de parámetros interesa evaluar. Entonces, comentamos con ellos desde el principio, establecemos una serie de parámetros, establecemos una serie de mediciones con ellos para ir evaluando no solamente la medición del médico, que era como se hacía hasta ahora, sino que también tenemos las mediciones de los pacientes con unos parámetros definidos a priori. De manera que al hacer el ensayo clínico medimos tanto los parámetros médicos que se van a evaluar, pues yo que sé, si estamos hablando de cáncer, pues podemos evaluar el tamaño de las masas tumorales, por ejemplo, ¿no? Que es obvio, ¿no? Pero durante el proceso ahora mismo, con estas PROMs, vamos a evaluar también cómo se siente el paciente en determinados parámetros, ¿no? Y de hecho podemos utilizar por ejemplo, se pueden utilizar relojes para que los pacientes puedan medir determinadas cosas. Es decir, que tienen una participación mucho más activa. Eso está implementándose en los últimos ensayos que se están realizando. Pensamos que añade valor. Y de hecho, en un ensayo clínico que se publicó recientemente, que ya lo habían implementado, un fase 3 en el que estaban evaluando los linfocitos infiltrantes de tumor, se comparaban este tipo de producto con pacientes tratados con un anticuerpo, un inhibidor de checkpoint, que es uno el tratamiento estándar que se está utilizando ahora mismo, uno de ellos. Y curiosamente, aparte de que se veían mejores resultados con la terapia celular, es que las respuestas de los pacientes eran mejores también. Tenían menos náuseas, menos cansancio, se sentían físicamente mejor. Y eso se evaluó por la propia participación de los pacientes. Así que es algo que está desarrollándose y que tiene bastante interés porque les da una posibilidad de incluir su voz en el desarrollo de los medicamentos.
Claro, y no solamente la voz de los expertos, como venía ocurriendo tradicionalmente, ¿verdad? Y eso es, forma parte también de esa mayor capacidad de las asociaciones de pacientes para participar de manera efectiva en todo aquello que afecta a la salud de aquellos que sufren determinadas patologías. Pero claro, también para poder hacer eso de la mejor manera posible hay que estar bien formado, y ustedes tienen que estar formando también a los futuros especialistas. Pues de eso vamos a hablar después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Con mi bata de seda voy para la feria. Voy para la feria con mi bata de seda, bailando sevillana.
Seguimos en esta mañana de domingo hablando de ensayos clínicos en terapias avanzadas con la doctora Silvia Martín Lluesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y responsable de terapias avanzadas en el Instituto Oncológico del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Decíamos, hace falta, claro, para poder llegar de la mejor manera con estas nuevas terapias a mejorar la calidad de vida de los pacientes, de las personas afectadas por patologías que se van a beneficiar de este tipo de investigaciones, hace falta formación, y, es decir, estar en manos de los mejores especialistas, los más preparados, con una superespecialización que entendemos que ustedes ya practican desde la universidad, ¿no?
Efectivamente. Esto, de hecho, es una necesidad muy importante que se detecta en diferentes niveles. De hecho, por ejemplo, hay asociaciones de trabajo en industriales, por ejemplo, que trabajan en este tipo de terapias y ya han identificado que una de las necesidades en este momento es profesionales formados en este tipo de procesos, ¿no? Necesitamos profesionales especializados en muchos campos. Por un lado, necesitamos médicos que conozcan este tipo de terapias y aprendan a gestionarlas, tanto desde un punto de vista de su utilización como en la gestión de las posibles toxicidades. Es clave, porque si esto lo saben manejar bien, la incidencia va a ser mucho menor y vamos a conseguir muchos mejores resultados. Es fundamental. Necesitamos también profesionales que trabajen en el diseño de este nuevo tipo de terapias, tengan una formación perfectamente adecuada, conozcan en profundidad las variantes genéticas que están implicadas en este tipo de procesos, cuáles son los mecanismos que hay que abordar para ser capaces de superar los problemas que se plantean y cuáles son las herramientas que tenemos a disposición para solucionar esa necesidad en concreto. Y ahí necesitamos también profesionales en ese campo. Y también vamos a necesitar, y bueno, de hecho necesitamos ya, profesionales que estén perfectamente al día en la producción de este tipo de productos, porque efectivamente la parte de manufactura tiene lugar en unas instalaciones muy específicas con unas características muy 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 bien definidas, en las que hay que trabajar unas condiciones estrictas de calidad y de gestión de procesos, y eso tienen que hacerlo profesionales que estén perfectamente entrenados en el día a día de la generación de estos productos. Es decir, que vamos a necesitar profesionales a todos los niveles. Y no solo. Luego, si seguimos hacia abajo, también, aparte de que los médicos estén formados en estos productos, también necesitamos que las enfermeras estén especializadas en este tipo de terapias. De hecho, en los hospitales en los que se están utilizando, tienen enfermeras especializadas en este campo, que hacen una diferencia muy importante. Luego necesitamos monitores, necesitamos todo tipo, muchos profesionales que vienen posteriormente en el desarrollo, que conozcan estos procesos y que sean capaces de gestionarlos adecuadamente. De nuevo vuelvo a lo mismo, de manera que sean capaces de obtener actividades de calidad, optimizando los recursos. es todo un proceso clave. Ahora mismo hay una necesidad en todo el campo y necesitamos aumentar el número de profesionales en todas estas áreas.
Claro, entiendo por lo que me dice que hacia dónde camina esto es hacia la formación de profesionales, digamos, de distintas disciplinas, no solamente médicos, oncólogos, genetistas, bioingenieros, enfermeras, por supuesto. Y claro, ¿y hasta qué punto en la formación cómo está incidiendo la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o cómo va a incidir, si no lo está haciendo ya, la inteligencia artificial en la preparación de todo lo que supone los ensayos clínicos en terapias avanzadas?
Este es un campo que está un poco iniciándose también.
Ajá.
Pero efectivamente se están ya buscando maneras de utilizar estas herramientas, que yo siempre pienso que son fantásticas.
Ajá.
Porque como todas las herramientas que nos ayuden a optimizar, pues son fenomenales. Tenemos que aprender a utilizarlas,
claro.
Pero efectivamente la inteligencia artificial, por un lado, nos va a poder ayudar a entender todas las variables en las que estamos trabajando y a buscar soluciones óptimas para problemas concretos. A mí me parece que aprender a utilizarlas es básico. Y en determinados niveles posiblemente sean muy útiles para buscar soluciones más rápido.
Uh-huh.
Luego hay otro aspecto que es no solamente la inteligencia artificial, sino el hecho de que hayamos aprendido a trabajar en red utilizando herramientas de comunicación a distancia, hace que trabajemos con muchísima más facilidad en entornos alejados.
Ajá.
Y eso ha facilitado la comunicación entre diferentes profesionales. La comunicación, el intercambio de información, la facilidad de acceder a datos, eso es una cosa que también va a racionalizar y a mejorar la rapidez con la que hacemos las cosas.
Ajá.
También tenemos que aprender a saber hasta qué punto, tenemos que aprender los límites de las tecnologías.
Claro.
Y hasta qué punto podemos compartir determinadas informaciones. En Europa es un entorno en el que se protege mucho la confidencialidad
de los datos.
Exactamente.
Ajá.
Y eso también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, se está teniendo en cuenta, se está trabajando en esa área para conseguir que se intercambie información de forma controlada.
Ajá.
Y eso es muy importante también.
Bueno, pues la verdad es que no tenemos más tiempo. Nosotros le agradecemos, doctora, que nos haya ayudado a entender e interpretar mejor lo que son los ensayos clínicos en terapias avanzadas y este área, este campo de conocimiento que va a llevar a una transformación de la medicina, que ya lo está haciendo ahora y que lo será más en el futuro. Seguramente tengamos que volver a hablar de esto de aquí a un tiempo, así que contaremos con usted. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Gracias.
Gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.